Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a la crónica que llamamos Europa desde Israel con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge, muy bien.
Hoy, en vez de concentrarnos en un tema en especial, vamos a hacer una especie de magazine recorriendo tres países que tienen en este momento, tres países de Europa, que tienen cierta vinculación con el tema judío o israelí. Vamos a empezar por tu propio país, por Bélgica. Ahí, ¿qué está pasando?
Sí, efectivamente, desde Israel siempre vienen noticias de la diáspora y a veces algunos países llaman más o menos la atención. Últimamente se ha hablado mucho del verano y de la sequía que hay en algunos países europeos donde viven judíos, y en concreto en Bélgica, y esa es una noticia más, más leve. En Bélgica hay mucha sequía, una sequía que no se veía desde hace años, y esto afecta, fíjate, a la comunidad de judíos de Amberes, a los Haredim de Amberes, que son el fuerte de la población judía que queda en Bélgica. Hablamos de unos 20.000 judíos con muchas sinagogas, y cualquiera que haya visitado Bélgica conoce muy bien estos barrios donde viven los Haredíes de Amberes. Pues ellos tienen cada año un ritual que se extiende también en otras comunidades jaredíes en el mundo, que es el ritual del Tashlich, que yo personalmente no conocía, pero que después de informarme me he enterado de que es un ritual de expiación y de arrepentimiento que consiste en Rosh Hashanah, que es dentro de pocos días, sacudirse la ropa y tirar, en este caso, migas de pan a un pequeño lago cercano a la comunidad, en un parque que se llama Stadspark. Bien, ¿qué pasa? Este año no hay agua suficiente. Entonces, ese ritual, digamos, es importante para la población judía de Amberes, para los jaredíes, también porque es uno de los pocos puntos en común, o uno de los pocos momentos en los que se mezcla esa población que muchos ven de reojo en Bélgica y en Amberes en concreto, y la población en general, precisamente. Entonces ahí es como un ritual que se ha convertido en una pequeña fiesta a lo largo de los años, donde los jaredíes se mezclan más con la población local, y donde hay muchos niños, porque les gusta mucho ver a los patos y las ocas y los peces tirarse a las migas de pan que sacuden los jaredíes para echar sus pecados al mar, bueno, en este caso al lago. Y entonces con esta sequía pues se está estudiando cómo hacer este año ese ritual. Y como hay muchas restricciones en toda la población belga, pues no usar piscinas, bueno, no es que haya muchas piscinas al aire libre en Bélgica, pero no se puede regar los jardines y tal. Entonces se está estudiando, uh-huh, intentando no exagerar demasiado, por ejemplo, en la posibilidad de llenar el lago, que ha sido estudiado, pero sería demasiado. Entonces seguramente van a instalar unas reservas de agua al lado, y ahí van a poder cumplir con el ritual, que por culpa de la sequía será un poco más limitado este año.
Ojo que no tiren muchas migas, a ver si va a absorber el poco agua que queda.
Sí, se hincha, que luego se hincha. Pero sí, además, para ese ritual hace falta peces. Y entonces están estudiando cómo también poner peces en estas reservas de agua. Va a ser interesante.
Y digo yo, en Amberes no hay ningún río, no pasa ningún río por la ciudad de Amberes. Qué raro, ¿no?
Sí, sí. Se estaba estudiando también eso, pero no quieren alejarse demasiado de la comunidad. Por eso ese parque, Stadspark se llama, era como más interesante para ellos.
Bueno, pero que igual se quedan sin el espectáculo público, pero como liturgia sí se puede cumplir en cualquier vía de agua, o sea que...
Sí, incluso, bueno, me he informado, incluso hay gente que lo hace en su propia bañera, en su casa, fíjate.
Eso ya me parece poco ortodoxo, pero bueno, sí. Sabes que en esto de las corrientes judías cada uno opina distinto. Bueno, en Bélgica sí. Hemos tenido esta nota de color recordando esta ceremonia del Tashlich que se realiza en realidad en todo el mundo entre las comunidades Exacto. ortodoxas de Ashkenazíes. No, creo que no los sefardíes no las realizan, pero sí entre los ashkenazíes ortodoxos. Y ahora nos vamos muy cerca, porque cruzando la frontera está Alemania. Y ahí se está montando una que es complicada, ¿no?
Sí, sí. Bueno, también lo habéis tratado mucho en vuestros programas cotidianos, pues también desde Israel se ve con mucha preocupación cada vez que hay manifestaciones de tal envergadura en Alemania, de neonazis, de fuerzas de extrema derecha, siempre se ve con esa preocupación que corresponde a ese país, a Alemania. Y lo que ha pasado, lo que está pasando desde este fin de semana en Chemnitz, pues esa ciudad de Sajonia, que antes en la Alemania del Este se llamaba Karl-Marx-Stadt, perdón, pues se ve con esa inquietud y también se estudia un poco, se intenta entender qué está pasando en un estado donde Sajonia, que ha visto florecer Pegida, que es ese movimiento de extrema derecha que tiene como objetivo eliminar la islamización de Occidente, ¿no? Es patriotas europeos contra la islamización de Occidente, que fue fundado en Dresde, y también un estado donde el nivel de, precisamente, el nivel de extranjeros es el más bajo de toda Alemania. Entonces es toda la paradoja de Alemania. Entonces, lo que se ha visto con mucha preocupación son las imágenes que también habéis comentado, de saludos nazis, de consignas hitlerianas, nazis, que están sumamente condenadas en Alemania y que aquí, al parecer, o la policía se ha visto desbordada o se habla mucho de posibles complicidades entre miembros de las fuerzas del orden y algunos manifestantes, entre otros de Pegida o del partido AfD, Alternativa para Alemania, que también tiene mucha fuerza ahí. Entonces, se está siguiendo muy de cerca las reacciones también de la canciller alemana Merkel, condenando estas gestas, estas actitudes y esperando que haya un seguimiento judicial, personal, individualizado a lo que está pasando.
Uh-huh. Bueno, por un lado, sí. Merkel, por un lado, condena este tipo de actitudes, por supuesto, pero también está dando un poco de marcha atrás en su política migratoria de que entren todos, ¿no?
Sí, es un poco el contexto, ¿no? El famoso contexto, y desde Israel se ve con también mucha preocupación toda esa llegada de inmigrantes, sobre todo árabes y musulmanes, desde fuera, pues ese millón, ¿te acuerdas? ¿No? Acordamos de ese millón de extranjeros que están llamados a trabajar, a buscar un sitio en Alemania, y que muchos extranjeros, que muchos alemanes y extremistas alemanes ven con reojo y que muchos consideran como delincuentes. Y esto dio pie a esas manifestaciones, porque de repente, y ahí se usa mucho la palabra pogromo también en la prensa israelí, que ahora ya no son los pogromos contra los judíos como hubo en el pasado, sino contra cualquier inmigrante. Y en fin, que Merkel, dentro de este contexto, viendo este panorama, sí está dando señales también por el influjo de su partido, la presión de su partido, tiene que dar algunas señas hacia una marcha atrás de su política.
Uh-huh. Bueno, y completamos el full. Teníamos a Bélgica, Alemania, y también podemos seguir, incluso creo que sin salirnos del mapa, pasando por Alemania, llegaremos a Lituania o muy cerca, tendremos que atravesar quizás Letonia, pero no más.
Sí, sí, Lituania es el país que visitó Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, hace unos días, hasta el domingo estuvo ahí. Ahí encontró al primer ministro Saulius Kvernelis y a otros jefes de Estado de Estonia y Letonia. Entonces hubo una cumbre de los dirigentes de los tres países bálticos. Es un viaje muy simbólico para Netanyahu primero, porque sus antepasados son de Lituania. Su propio abuelo sufrió mucha persecución antes de huir de Lituania, antes de la Shoah, y con mucha suerte huyó de Lituania, porque sabemos que ahí, antes de la Shoah, hubo hasta 200.000 personas judías viviendo ahí. Muchos en Vilna, en la capital, y ahora quedan 5.000 solo. Si hablamos de 100 sinagogas en Vilna, antes de la Shoah, ahora solo queda una. Y eso, todo eso lo ha recordado. Hubo muchos recordatorios, muchos homenajes a los judíos, también con políticos del Estado de Lituania. Y entonces, esa es la parte simbólica. Luego, la parte económica que conlleva cualquier viaje que hace Netanyahu y sus ministros al extranjero. Entonces, una vertiente económica también, y otra muy importante, que es la diplomática, la política, porque Netanyahu, viendo cómo está yendo la Unión Europea, las relaciones tan frías que existen ahora entre Israel y la Unión Europea, pues Netanyahu busca y sigue buscando apoyos puntuales con algunos países, con algunas regiones en Europa. Podemos decir, si vemos el mapa de los 28 y dentro de poco 27 países miembros, que las relaciones están bastante bien con Grecia y Chipre, muy bien con la Hungría de Orbán, muy bien también con la República Checa, y podemos decir con Lituania. Lituania es un país aliado de Israel, que también ayudó a Netanyahu en diciembre en conseguir una reunión con todos los con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en el momento en que quería propugnar Jerusalén como capital de Israel, cuando la proclamación de Trump. Y entonces esas relaciones son bastante cálidas. Hubo también una visita del primer ministro lituano a Israel el año pasado. Y entonces podemos decir que ha sido todo un éxito esta visita en Lituania, que terminó el domingo pasado.
Uh-huh. Y bueno, también hay que destacar que Lituania, respecto a su responsabilidad respecto a los judíos y el papel durante el Holocausto, no ha tenido la misma política, por ejemplo, que Polonia. Lituania desde el principio ha reconocido todos los problemas que pudieran haber tenido, ¿no?
Exacto, exacto. Y también lo ha reiterado el primer ministro Kvernelis en esta visita, diciendo que no se podía rehacer el pasado, pero que sí se podía reconocer la responsabilidad de su país, de su estado en la complicidad con el régimen nazi. Y esto es muy importante que lo haya dicho. Y también hubo una ceremonia de reconocimiento de los justos entre las naciones que hubo en Lituania. Y esto fue también dentro del marco de los homenajes que hubo en este país.
Muy bien, pues con este recorrido, con este full de países europeos, empezamos por el oeste, por occidente, nos fuimos al centro y acabamos en el este de Europa. Bélgica, Alemania y Lituania, pues te agradecemos esta crónica de hoy respecto a cómo se ve Europa desde Israel, desde la perspectiva judía y desde la perspectiva del propio Estado. Muchas gracias, Pascal Roa.
Gracias.